En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse como a una ventana llena de sol. Con estas palabras de Federico García Lorca comenzamos la nueva temporada del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Hoy viernes 7 de septiembre, Santa Regina. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos la entrevista que nuestra compañera Cristina Fernández le ha realizado al misionero Fray Manuel Corullón, custodio de la Orden Franciscana en Marruecos. Seguidamente repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, nuestro programa con el espacio que dedicamos a los libros en Libros al Aire con Rosy Gutiérrez.
Hoy en nuestro programa local en COPE Astorga vamos a comenzar la semana hablando con Fray Manuel Corullón. Nos visita desde Ponferrada, estos días está aquí de descanso, pero él viene de mucho más lejos, ya lleva muchos años en Marruecos. Fray Manuel, ¿cómo está? Bienvenido a COPE.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, decía yo que muchos años, me estaba él poniendo en antecedentes antes de la entrevista. Bueno, como 17 años he sumado yo ya en Marruecos, son unos cuantos. Como experto en el Islam, y participa allí además en la mesa de diálogo. Bueno, es custodio de la Orden de los Franciscanos allí en Marruecos, en ese país. Y yo diría que ya buen conocedor, ¿no? De toda esa cultura, también de la religión islámica y cómo ellos, ¿no?, viven su fe en su país. Fray Manuel, supongo que es por vocación, ¿no? Por lo que usted ha elegido acudir a Marruecos, además ya de ser, de participar o ser parte de la Orden de los Franciscanos. ¿Lo de Marruecos cómo sucedió?
Bueno, pues siendo estudiante, yo estaba en Santiago de Compostela, siendo profesor temporal, 2 años después de hacer el noviciado. Había hecho un viaje a Marruecos con todos los compañeros, éramos 14 en aquel momento, para hacer una visita a nuestros hermanos franciscanos que llevaban allí durante mucho tiempo, ¿no? La tradición franciscana en Marruecos se remonta ya a 800 años. Justo el año que viene vamos a celebrar los 800 años de la presencia franciscana en Marruecos. Era Monseñor Peteiro, quien era el arzobispo de Tánger, quien había organizado aquella visita y quien nos había invitado a pasar un mes allí. Y de todos los que habíamos ido, pues parece que yo fui el único que quedó un poco tocado. Toda esa experiencia, que para mí fue muy importante y fue un gran descubrimiento, pues fue fraguándose también en una opción vocacional misionera para la misión de Marruecos, hasta que llegado el momento, después de terminar mis estudios de teología, de haber hecho la profesión solemne, y estaba yo preparándome ya para la ordenación diaconal y después presbiteral, fue cuando quien era entonces mi provincial me dijo que sí, que ese deseo se podía hacer realidad, pero primero tendría que ir a Egipto y a Roma para aprender la lengua, estudiar islamología y poder prepararme para esta misión tan particular.
La verdad que, desde nuestro punto de vista occidental, ¿no?, y cristiano, se nos hace difícil, ¿no? Bueno, pues porque tenemos igual esa imagen de radicalismo en torno al Islam y no sé cómo es la convivencia realmente allí con todas estas personas.
Pues yo creo que es realmente fascinante, ¿no? Bueno, yo cuando llegué a Marruecos, después de haber hecho mis estudios de árabe y de islamología, la primera vez que llegué ya para quedarme, porque en esos años previos pues yo iba casi todos los veranos, efectivamente al llegar yo ya me sentía en casa, al haber estudiado, al haber hecho todo el esfuerzo por entrar un poco en este mundo, no solamente del diálogo interreligioso islamo-cristiano, sino también del conocimiento de la lengua, de la cultura, del lugar, de la gente. Yo soy consciente de que para muchos es un mundo completamente desconocido y a veces hostil cuando uno llega por primera vez y que a veces se tarda un poco en entrar. Yo tengo una experiencia realmente muy rica de diálogo interreligioso, de amistad, de amigos verdaderamente muy importantes en mi vida personal allí en Marruecos. Y son relaciones que van posibilitando también el diálogo interreligioso. Que un diálogo interreligioso que muchas veces nosotros creemos que tiene que hacerse quizás a nivel teológico, a nivel dogmático, a nivel de grandes encuentros o conferencias, que es cierto, también se llevan a cabo. Pero un diálogo que se hace muchas veces pues a través del diálogo de la vida, del servicio que hacen tanto religiosos y religiosas allí en la Iglesia de Marruecos, pero también a través de una realidad de amistad donde se comparte la vida y donde se hace un diálogo también muchas veces más profundo, ya también desde el punto de vista del compartir los valores y la vida de fe. Marruecos es un país pues efectivamente musulmán. Como tal, es un país que se considera creyente. Es un país muy abierto y muy tolerante. Quizás aquí en España tenemos todavía muchos prejuicios con respecto a Marruecos y con respecto a su gente y con respecto al Islam de Marruecos. Somos dos países vecinos, nos separan solamente los 14 kilómetros que separan España de Marruecos en el estrecho. Tan cercanos y a veces pues tan distantes y tan desconocidos. La experiencia que tengo es que todos aquellos que cruzan el estrecho para ir a Marruecos, aunque solo sea de visita y de turismo, se quedan realmente asombrados y con ganas de volver.
¿Ellos respetan a los cristianos allí?
Muchísimo, muchísimo. Yo tengo experiencias realmente muy significativas, ¿no? De encuentro, de respeto, incluso de la simpatía con la que miran también a los creyentes y sobre todo a nosotros, a la gente de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Cuando uno va a algún sitio y se presenta y te pregunta en qué trabajas y dice, bueno, pues yo soy un religioso que trabaja en la Iglesia Católica, la gente te mira con respeto y con simpatía. Quizás por esa dimensión tan importante que hay en el mundo del Islam, de la dimensión religiosa en la vida también pública y en la vida de la sociedad.
¿Deberíamos aprender de ellos en cuanto a su manera de vivir su fe islámica?
Yo creo que sí. Yo creo que viendo cómo los creyentes de otras religiones, en este caso la religión del Islam, cómo ellos viven y celebran su fe, cómo para ellos la fe es algo realmente importante, que forma parte de la vida de cada día y además incluso de la vida pública. Yo creo que eso, a los que vivimos allí en Marruecos, en medio del Islam, nos ayuda también a afianzar muchos valores importantes de nuestra vida de fe.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que mañana el señor obispo participará en la fiesta de la Virgen de Covadonga y que el domingo presidirá la misa en Ponferrada en el día de la Encinina a las 12 de la mañana. La próxima semana, los días 12 y 13 de septiembre, tendrá lugar durante todo el día las reuniones del Consejo Episcopal. Y este martes 4 de septiembre tenía lugar, con la presencia del obispo de la diócesis, de nuestro vicario general y de un numeroso grupo de fieles encabezados por su párroco don Tomás Alija, en el Teatro de Villafranca, una conferencia sobre la figura de San Lorenzo de Brindis, dentro de las actividades que, como le hemos informado, tendrán lugar a lo largo de este año con motivo del año, valga la redundancia, diocesano de la santidad. El historiador don Agustín Guzmán Sancho glosó con precisión histórica y belleza literaria la grandiosidad personal y eclesial de la figura de San Lorenzo de Brindis, doctor de la Iglesia, comenzando por su llegada al monasterio villafranquino de la Anunciada en 1619, a los pocos días de su fallecimiento en Lisboa. En el mismo acto, al final de la conferencia sobre San Lorenzo, el científico don Bernabé Moyá Sánchez y un compañero suyo informaron a los presentes sobre las actuaciones realizadas y los proyectos de futuro relativas al famoso ciprés del monasterio de la Anunciada de Villafranca, plantado en 1606, unos años antes, como decimos, de la llegada a este cenobio del cuerpo de San Lorenzo de Brindis, y que está considerado como el árbol de su especie más antiguo de España. También le recordamos que durante el mes de agosto y comienzos del mes de septiembre, nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez fue invitado a Roma junto a otros obispos por la Congregación de los Obispos al cumplirse los 5 años de su nombramiento episcopal. Juntos compartieron sus experiencias pastorales en la Casa de Ejercicios de Ariccia y después participaron en los ejercicios espirituales cerca de la Camaldula de Arizzo. En la mañana de este lunes 3 de septiembre, el prelado asturicense fue recibido con otros obispos por el Santo Padre en su residencia de Santa Marta en el Vaticano. El encuentro comenzó con una reunión en la que los obispos expusieron sus preocupaciones e inquietudes. Don Juan Antonio expuso al Papa la situación que está viviendo Europa y España en particular sobre el alarmante descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población. También el abandono de la fe de muchos cristianos, así como la nueva realidad social que supone la presencia de inmigrantes. Agradeció especialmente su magisterio sobre la importancia que tiene la creación de una cultura del encuentro para construir una nueva sociedad basada en el respeto y la aceptación del otro como un hermano. El Santo Padre insistió en la importancia que los obispos deben dar a la cercanía y al acompañamiento de los sacerdotes, así como la importancia que tienen en estos momentos el saber discernir qué nos pide el Señor en el momento actual. El encuentro concluyó con un almuerzo fraterno en el que el Santo Padre se mostró muy cercano y sencillo. Los obispos presentes le manifestaron su apoyo y comunión en estos delicados momentos por los que atraviesa, como sabemos, la Iglesia en todo el mundo. Francisco les pidió, como siempre lo hace con todos, que rezaran por él. Y no podemos olvidar la actualidad de la provincia de León, una noticia triste. Nuestros obispos de Astorga y de León se hacían eco y también mandaban un comunicado el pasado 1 de septiembre a todos los medios de comunicación en el que se manifestaban sobre el anuncio del cierre de la factoría de la empresa Vestas. Les procedemos a la lectura de este comunicado. Los obispos de Astorga y de León, monseñor Juan Antonio Menéndez y monseñor Julián López, oídos algunos miembros de nuestras respectivas diócesis y sobre todo acogido el clamor de los afectados directa o indirectamente por el anuncio del cierre total de la factoría que la empresa Vestas tiene en el polígono industrial de Villadangos, queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante un hecho que viene a sumarse a otros muchos que de tiempo atrás se vienen produciendo entre nosotros y que inciden grave y directamente sobre el empobrecimiento de nuestras tierras y sobre el desánimo de nuestras gentes. De manera particular nos alarma el dolor y la incertidumbre de quienes son empleados directos de la citada empresa y de sus familias, de las empresas y trabajadores que se verán afectados indirectamente por esta decisión y de todos los ciudadanos de la provincia leonesa que percibimos como nuestra geografía humana y vemos cómo esa geografía humana envejece, se despuebla y empobrece de forma progresiva. En segundo lugar, muestran su cercanía afectiva y efectiva, esta especialmente a través de algunas de nuestras instituciones eclesiales, como son las parroquias y las cáritas diocesanas, a todos y a cada uno de los afectados y a sus familias por este cierre anunciado. Como creyentes, cuenten con nuestra oración y también con nuestra solidaridad en la medida que sea necesaria y que esté a nuestro alcance. El agradecimiento también y respaldo a las instituciones públicas y a cuantas personas físicas o jurídicas se han definido claramente como contrarias a esta medida del cierre y que están realizando toda clase de esfuerzos y gestiones para que esta pretendida deslocalización no se produzca. Y por cuarto y último, el ruego respetuoso y exigente a la vez de que la empresa Vestas proceda a reconsiderar su postura, especialmente teniendo presentes varias circunstancias que lo reclaman: los beneficios fiscales y la concesión de subvenciones que han recibido de las administraciones públicas, internacionales, nacionales y regionales, el ejemplar comportamiento de la plantilla de trabajadores y de los proveedores y también la rentabilidad económica que hasta el momento se ha venido produciendo, lo cual hubiera sido imposible sin la aportación relevante de los trabajadores de la empresa. En este sentido, sugerimos que se contemplen de nuevo las posibilidades de una renegociación dialogada entre todos los sectores implicados, la patronal, los trabajadores, las organizaciones sindicales y los organismos pertinentes de la Junta de Castilla y León, con vistas a mantener abierta la factoría de Villadangos o al menos a habilitar unas medidas que minimicen lo más posible los graves perjuicios humanos y materiales que ocasionan este cierre. Es un comunicado, como decimos, ante el anunciado cierre de la factoría de la empresa Vestas en Villadangos de los obispos de Astorga y León. Siguiendo con la actualidad diocesana concreta aquí en Astorga, la Cofradía del Bendito Cristo de los Afligidos de la ciudad invita a visitar hasta el próximo 16 de septiembre la exposición Cristo de los Afligidos, 75 años de la Cofradía, cuyo comisario es Tomás Valle, y que puede visitarse en el claustro del seminario de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. El próximo 22 de septiembre, a partir de las 9 y media de la noche, en el Santuario de Fátima de Astorga, tendrá lugar una vigilia extraordinaria de la adoración nocturna que estará presidida por el prelado asturicense, Monseñor Juan Antonio Menete. También queremos recordarles que el cursillo de formación de catequistas de nuestra diócesis, que lleva el título en esta ocasión Protagonistas de la Historia de la Salvación, tendrá lugar del 19 al 22 de septiembre en las distintas zonas de nuestra diócesis. Concretamente, les recordamos que en Camarzana la iglesia será el día 19, miércoles, de 11 a 2 y de 4 a 6 y media. En La Rúa, en el Colegio Pablo VI, el 20 de septiembre, en el mismo horario, en Ponferrada, en San Ignacio, el día 21, viernes, y en Astorga, en el seminario, el día 22 de septiembre, sábado, recordamos, de 11 a 2 y de 4 a 6 y media de la tarde, este cursillo de formación de catequistas. Y también les recordamos, dentro de las fiestas que están teniendo lugar en nuestra diócesis, la de Nuestra Señora de la Carballeda de Río Negro del Puente, que será el próximo domingo 16 a la 1 de la tarde. Nuestro vicario general, don José Luis Castro, presidirá la misa solemne, seguidamente a las 6 ya por la tarde, Santo Rosario, a las 6 y media misa vespertina por todos los enfermos y en especial por los cofrades. Son unos cultos organizados por el Cabildo de la Cofradía de los Falifos. Previamente, del 6 hasta el 14 a las 8 de la tarde, con rosario, misa y novena. El domingo 9 de septiembre a las 8 de la tarde, misa castellana cantada por el coro Cervato de Villar de Ciervos. El sábado 15 a las 8 de la tarde, Santo Rosario, seguido de vigilia y ofrenda floral. Y el lunes 17 a la 1 de la tarde, misa de difuntos y presentación de cuentas, nos dicen, de la Cofradía de los Falifos. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad de nuestra zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, mis queridos amigos de COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Como en tantos lugares, hemos celebrado durante este fin de semana y los días previos la Natividad de la Virgen, fiesta en muchos lugares de la diócesis. En el Bierzo, fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Encina. En los días anteriores, la Basílica acogía en horario de mañana y de tarde la celebración de la tradicional novena. Una cita que para los ponferradinos y para muchos bercianos es de obligado cumplimiento. Predicadores insignes y, sobre todo, la presencia de cada comunidad parroquial del arciprestazgo de Ponferrada. Sus representantes, sus órganos, sus catequistas, cada día dedicada a un tema. También cada día un coro ha puesto su música y al final de la celebración también una agrupación musical diferente ha ofrecido a la Virgen su ronda, su música, para decirle a nuestra Virgen de la Encina lo mucho que la queremos y lo mucho que nos importa. El día grande, este año, en muchos años, con la ausencia del señor obispo, que estaba en trabajo pastoral en Asturias, presidida la celebración de este día 8 por el vicario general don José Luis. Y también la presencia este año muy especial en la ofrenda que se hace por orden alfabético de los diferentes ayuntamientos, de 4 ayuntamientos nada menos, Balboa, Barjas, Trabadelo y Vega de Valcárcel, unieron sus fuerzas para poder portar más de 40 costaleros la imagen de la Encina en su trono de plata. Y sobre todo ha querido ser un guiño importante para que las autoridades de todos los niveles entiendan ese grito que estos 4 alcaldes han querido darnos a todos los bercianes. De alguna manera diciéndonos el problema de la despoblación, el problema de estos pequeños municipios que se quedan sin gente, casi sin recursos y que tienen que seguir prestando servicios a esas comunidades y a esos colectivos. Un toque de atención de nuestros pueblos. Ellos también tienen que contar, no solo las ciudades o las villas importantes del Bierzo como de cualquier zona diocesana. Nuestros pueblos, los pequeños, también son importantes. Aprovechando la cita de la Basílica de la Encina y de sus fiestas, se ha presentado un año más la revista Bierzo, que desde hace 37 años recoge artículos históricos, sociales, arquitectónicos y políticos de la vida del Bierzo. Y también esta semana se presentaba un CD con sus distintas partituras que lleva como título Compartimos tu pan, una aportación a la liturgia de cada día, a la liturgia dominical. Lo presentaba el musicólogo de la Universidad de Oviedo, Ramón Sobrino, Antolín de Cela, rector de la Basílica, y el organista Hugo Fernández. Aportación musical de la Basílica en estos días de fiesta. A todos, desde Ponferrada, más berciana que nunca, celebrando los días de la Virgen de la Encina, que con mucho entusiasmo haremos, si Dios quiere, en el día de mañana, os deseamos un feliz fin de semana y una feliz semana.
Y continuamos con el espacio La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: recientemente el Papa ha sido criticado muy duramente. ¿Qué opinión le merecen estas críticas? Máximo responde.
El Papa Francisco es un Papa que desde el primer momento ha sido muy bien aceptado por muchísima gente, incluso que no pertenece a la Iglesia. Es un papa abierto, es un papa que sabe comunicar, es un papa sencillo, es un papa evangélico, pero claro, tiene enemigos, porque hay gente que le gusta más el boato, le gusta más los lujos, la ambición de poder, el carrerismo dentro de la Iglesia, y claro, cuando el papa no condesciende a esos deseos mundanos, pues tiene enemigos, incluso dentro de la propia Iglesia. Sabemos que hay un pequeño grupito de cardenales y otras personas también, obispos, arzobispos, una minoría que están en contra de él. Entonces no saben cómo hacer, tienen unas ganas enormes de quitárselo de encima. Hay incluso algunas páginas web, que no quiero hacer publicidad de ellas, que es un insulto constante al Papa. Recientemente un ex nuncio y arzobispo, que se ve que tenía más aspiraciones, por ejemplo, de ser cardenal, pues una muestra de resentimiento, ha hecho una carta diciendo que el Papa era un encubridor de determinados abusos. Realmente no se sostiene. Hay gente ya que demuestra la falsedad, pero independientemente de eso, cuando uno realmente quiere al Papa, no intenta hacerle daño, no intenta desprestigiarlo, no intenta insultarlo, no nota tanto resentimiento. Hubo una santa que era Santa Catalina de Siena, que se atrevió filialmente a denunciar algunas cosas del Papa de su tiempo. Esto no tiene nada que ver. Como dijo el Papa, mira, cada uno que lea el documento y que saque sus propias conclusiones. La conclusión es que una persona, un buen católico, un buen cristiano, no hace esas críticas tan agrias y tan amargas contra el Papa.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos, como siempre, con el espacio que dedicamos a los libros, en Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de la obra titulada Yucat para niños.
Yucat para niños. Queridos padres, les confío el Yucat para niños. No se cansen de preguntar y de dar razón de su fe. No permanezcan callados cuando las preguntas de sus hijos les apremien. Sean una cadena viviente que haga posible que el Evangelio esté presente de generación en generación, en nuestras familias, comunidades y en la Iglesia, del Papa Francisco. El Yucat para niños está escrito en un lenguaje adaptado a los niños y contiene el conjunto de la fe católica, tal y como ha sido expuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica, sin abarcar la totalidad de los contenidos del mismo. La obra se configura en forma de preguntas y respuestas, buscando el diálogo sobre la fe entre niño y adulto. De la editorial Encuentro, Yucat para niños.
Y recuerden, les esperamos el próximo viernes 14 de septiembre con toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el Espejo de la Iglesia. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana.